Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco.
Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program. Greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bluefields, Nicaragua para todo el país.
Invet may munis na try di ba ni iwal ma onda lokal bila we krakar ni kawa bilwi wina lakula may kisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, el poder de la palabra. Saludos desde Bilbao y para todo el país.
Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Ya estamos por acá este viernes 3 de agosto. Quiero comentarles que mañana 4 se estarían cumpliendo 18 años de Onda Local. Se cumplirán 18 años y hoy vamos a hablar un poco de eso, de cuál ha sido el aporte que hemos hecho estos 18 años de Onda Local, las fases por las que hemos pasado, pero sobre todo quiero decir que vamos a hablar de los temas que nos han movido a investigar, a transmitir, a comunicar a todas y todos ustedes.
Y como siempre, Patricia, bandido.
Buenos días, Christopher.
Buenos días, bandido, los controlistas con los que hemos tenido el chance de estar. Gracias, Nahum, por esa música de fondo, ¿verdad? En versión en inglés. No entendemos mucho.
Y mirar a la cara. Le quiero decir a las amigas y amigos de Onda Local que efectivamente nos hemos encontrado con unos troncos de controlistas. Y tuvimos un tiempo a una controlista. Pero esas caras picarescas, sí, propias muy veces de la gente nica, han estado presentes en Onda Local estos 18 años también. Ahora estamos con Nahum Alemán, con esa cara picaresca también.
Y en algún momento Enrique, en algún momento también Carlos Javier, en algún momento también Jamie, ¿verdad? A quienes les saludamos porque nos escuchan. Un abrazo a estos controlistas que nos han colaborado y han estado con nosotros en lo difícil a veces de ese trajín de controlar un programa con las llamadas, a veces con un montón de producciones, con estar pendiente del sonido, estar pendiente de la energía,
de las señas que les hago,
de las muecas que hacemos acá, muchas cosas.
¿Cómo pegamos anuncios en un momento que no lo teníamos previsto en la pauta, pero que ahí está?
Cuando se pegan las computadoras, cuando se daña el programa de grabación, cuando los audios no fueron grabados de manera correcta, cuando el formato no lo reconoce. Son las correderas y los gritos a veces que ustedes no se dan cuenta ahí en casa, pero todo eso es por intentar llevarles a ustedes la mejor calidad posible en las transmisiones que hacemos.
Para, antes de seguir hablando y profundizando sobre estos 18 años, sin embargo, quiero irme a las noticias de esta semana que nos afectan directamente, como afectan a toda Nicaragua. Esta semana el Consejo de la OEA se reunió y 20 países se pronunciaron a favor del nombramiento de una comisión que tendría como propósito aportar a que el diálogo tenga salidas para la paz en Nicaragua. Buenos días, Julio.
Buenos días, Patricia. Buenos días a la audiencia de Onda Local. Buenos días, Christopher. Efectivamente, ayer por cuarta ocasión, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunió para discutir y aprobar una resolución sobre Nicaragua, particularmente para la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua que ayude a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país y apoyar el diálogo nacional. Este grupo de trabajo debe estar conformado a más tardar el día 10 de agosto.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua, desde antes de que se desarrollara esta reunión del Consejo de Naciones Unidas, ya había negado la posibilidad de que se integrara esta comisión y de que el aporte de estos países, que ayer votaron un total de 20 a favor.
20 votos a favor, 4 en contra. Entre estos 4 votos en contra está Bolivia, Venezuela, Nicaragua, por supuesto. Y creo que San Vicente
y es otro país. Y las abstenciones fueron 3 de Centroamérica.
Incluyendo Guatemala, El Salvador, que siempre se... Bueno, Guatemala entiendo que en la anterior resolución votó a favor de la resolución, pero en esta ocasión se abstuvieron.
Igual que El Salvador.
El Salvador se abstuvo la votación anterior, igualmente en esta ocasión.
¿Y Honduras votó a favor de la resolución?
Honduras ha votado a favor de las dos últimas resoluciones aprobadas. Como se señalaba, el canciller Denis Moncada rechazó...
El militar en retiro.
Rechazó la declaración y dijo que Nicaragua no iba a recibir en su territorio a este grupo de trabajo para Nicaragua, y porque se trataba de un acto de injerencismo de parte de la Organización de Estados Americanos.
Me resulta contradictorio que en noviembre pasado, todavía Almagro, el secretario general de la OEA, fuese vanagloriado por el gobierno de Nicaragua. Y ahora Moncada ha dicho que la OEA es lo peor que existe. Me resulta profundamente contradictorio.
Sí, resulta profundamente contradictorio, pero no se debe descartar la posición de Nicaragua. Obviamente, el canciller Moncada va a rechazar toda propuesta que venga de la OEA, sobre todo si condena al gobierno de Nicaragua.
Ahora, ¿esto va a provocar un aislamiento de Nicaragua? Porque recordad que la OEA no solo tiene impacto en Naciones Unidas, sino que también la Unión Europea va a recibir esto, o ya recibió esta resolución. Estará esperando que se conforme la comisión a más tardar el 10 de agosto, como vos dijiste. Pero mi preocupación tiene que ver con qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con esta decisión de Nicaragua de no permitir que esta comisión venga a Nicaragua? ¿Y qué va a pasar con lo que la OEA siga haciendo por Nicaragua?
Bueno, lo que se ha mencionado es que Nicaragua se arriesga a quedar aislado como país del resto de la región. Eso es el principal riesgo que se puede correr. Y pues yo creo que Nicaragua debería estar preocupada por, o más bien no Nicaragua, sino el Estado de Nicaragua, debería estar preocupado por buscar una salida pacífica a la crisis. Y nosotros hemos visto que estos organismos internacionales han tendido como el puente, la mano para coadyuvar a que efectivamente se encuentre una salida pacífica a través del diálogo. Pero el gobierno de Daniel Ortega está atrincherado en su posición de no ceder en nada y de tratar de mantener su discurso de que el país ha vuelto a la normalidad. Uno se pregunta qué puede ser normal en un país donde más de 350 personas han sido asesinadas, 317 exactamente, de acuerdo al último informe de la CIDH.
Casi 500 de acuerdo al informe de la ANPDH, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Eso es lo que ha reportado también. Pero lo cierto es, sean 10, sean 15, han habido muertes en Nicaragua en el contexto de esta crisis. Y eso es algo que no se puede dejar de decir.
Así es.
Hay personas desaparecidas, hay personas detenidas, hay personas que han sido judicializadas sus acciones a favor de la libertad de la paz en Nicaragua.
Todos estos elementos, Patricia, han sido rescatados y los vamos a ampliar más adelante por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la última actualización del informe de Nicaragua, donde específicamente señala 317 asesinatos y habla del tema de la judicialización, de la persecución judicial, habla del tema de las detenciones ilegales, de la criminalización de la protesta, habla de que no se les ha permitido ingresar a las cárceles, específicamente a la cárcel Modelo. Todos estos elementos han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludos a Gálata Azucena Castillo, que está viendo esta edición de Onda Local en Facebook Live a propósito del aniversario. Azucena fue una de las que nos tendió la mano para llegar acá a Radio Universidad. Saludo a la Vandálica Indignada, que también está viendo el video. A Can Amaru dice saludar. Saludos, Can Amaru. También saludamos a Fran Escalante Huete. Alex Peralta pregunta qué pasó con la muchacha que decía mamá, perdóname. Parece que cantó y cantó muy mal. Me gustaría que explique algo sobre eso. Saludos a Moisés Julián, que está viendo el video.
Gracias, bueno, Duyerlin. Buenos días. Bienvenida. Como ustedes escucharán, estamos el equipo completo de Onda Local esta mañana tratando de hacerles llegar a ustedes las informaciones, a nuestro juicio, trascendentes que esta semana se han desarrollado en el país.
La pregunta de Alex Peralta se refiere a la muchacha que se hizo viral, Valesca, en el ataque a la UNAM. Yo creo que Onda Local, de hecho, fue el único medio que no publicó ese video por considerar que no abonaba a la situación que vivía el país, porque era realmente triste lo que estaba pasando y había mucho que verificar en las imágenes que estaban llegando, y nosotros como espacio decidimos no publicarlo, porque a veces se tiende a hacer mucho amarillismo y en Onda Local tratamos de evitar estas situaciones.
Hablemos, Julio, Christopher, Duyerlin, de lo que esta semana aconteció con relación al 6%, que es algo que nos afecta directamente, como afecta a toda la ciudadanía del país, dado que el 6% está asumido y ha sido luchado por gente estudiante, sobre todo para beneficiar a la gente con menos recursos. Muchos años conocimos luchas estudiantiles hasta lograr que se instalara el 6%. Esta semana, sin embargo, la primera acción que hizo la nueva presidenta del Consejo Nacional de Universidades, la tristemente célebre rectora del UNAM, digo tristemente célebre porque fue la que abrió las puertas a grupos paramilitares y de la policía para que entraran a la UNAM. Y la primera acción de esta rectora fue decir que no iban a entregar el 6%, porque el Ministerio de Finanzas, de Hacienda y Crédito Público le decía que había iliquidez. Posteriormente, el primero de agosto, en horas de la noche, El mismo CNU dijo que ya iban a entregar el 6% correspondiente al mes de julio y agosto, porque parecía que había ya dinero en la arca del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La UCA había dicho que iba a suspender actividades todo el mes de agosto, sin embargo, atendiendo esta realidad. Sin embargo, conocimos un segundo pronunciamiento de las autoridades de la UCA que han dicho que van a reactivar actividades en este mes y sobre todo que las y los estudiantes becados tienen la oportunidad de continuar. ¿Qué la UCA va a buscar cómo hacer? Para que la gente con menos recursos pueda continuar sus estudios, Julio.
Así es, Patricia, y conocimos un plantón que se realizó en la universidad, en las afueras de la Universidad Centroamericana, específicamente para demandar el cumplimiento del 6%. Yo recuerdo que hicimos una edición en Onda Local sobre cómo la crisis iba a impactar el presupuesto general de la República y evidentemente quienes participaron en esta edición, recuerdo a gente del IEP, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero se dijo que iba a haber recortes no solamente para los municipios, sino para el resto de sectores de la sociedad nicaragüense, porque efectivamente hubo menos ingresos de lo que el Estado esperaba. Obviamente lo que se había proyectado recibir del 6% no va a ser la misma cantidad. Entendemos que tienen que haber ajustes. Lo que no puede pasar es que haya castigo a las universidades que han tenido una posición digna en la situación de crisis que vive el país.
¿Vos estuviste ahí, Christopher?
Sí, ahí estuvimos con Duyerlin Ríos haciendo cobertura, como hemos estado acostumbrando en Onda Local casi de manera diaria, ¿verdad? Dar cobertura a distintas jornadas de manifestaciones, protestas. En esta ocasión, la gente interpreta que se trata de algunos tipos de pasadas de cuenta por cuál ha sido la posición de la Universidad Centroamericana. Ayer fue una manifestación pacífica frente a la universidad, en donde los jóvenes aprovechaban para compartir sus distintos puntos de vista sobre la importancia que tiene el 6% para las universidades. Y bueno, y muchos podríamos dar este testimonio, pues, de lo importante que ha sido. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que como universitario logré obtener, acceder pues a beca universitaria, debido a que mis posibilidades económicas eran muy complejas en ese momento, pues, y 50%, 60%, hay pequeñas becas de 20%, hay, pero esas son algunos de los aportes que solamente con el 6% eran posibles que estudiantes lograran pues culminar su ciclo escolar universitario.
Yo me recuerdo ahorita que decís, yo me recuerdo a Salomón de León, que estuvo aquí en Onda Local, y Salomón estudiaba en la UCA, estudió, se graduó por la beca. Toda la vida, los 4 años que duró sus estudios en la UCA, fueron gracias a una beca.
Igual yo. O sea, yo estudié en esta universidad becado por esos fondos del 6%. Los 4 o 5 años que estuve en esta universidad, estudié becado. Y luego hice otros cursos becados por esta misma universidad. De modo que ahí es tangible la inversión que se ha hecho en el país de estos fondos del 6%. Y esta semana en las redes sociales, Patricia, centenares de jóvenes empezaron a poner,
a dar su testimonio,
a compartir su testimonio de cómo el 6% en la UCA les ayudó a ser profesionales el día de hoy.
Recuerdo a Henry, que es de Lechihuago, se llama ahí en León, que es un comunicador y que igual señalaba en el testimonio que puso en Facebook, señalaba que había estudiado los 4 años por la beca que había obtenido. Buenos días, Duyerly.
Buenos días, Patricia, Julio, Christopher y pues a toda la audiencia que ya está en sintonía de Onda Local. Efectivamente, yo creo que el 6% todos estamos claros que no es un regalo, ¿no? Es el esfuerzo de toda la ciudadanía de este país que ha pagado sus impuestos, que ha estado ahí, que ha estado apoyando, ¿no?, la educación superior en este país. Y yo creo que, como decía Julio, efectivamente, en la UCA, ¿cómo se ha gestionado? El 6% ha permitido que muchas y muchos estemos ya con una carrera culminada, ¿no? Que sin ese aporte no hubiese sido posible. Y yo también digo, soy UCA, somos UCA, ¿no? Porque yo también estudié acá y fue gracias al 6%. Me acuerdo que yo estaba allá en el viejo y me decía, mamá, a ver, ¿qué vamos a hacer? Valoremos qué vas a estudiar, cómo vamos a hacer. Y una de las posibilidades era pedir una beca. Y que se me fue otorgada y que por eso pues logré culminar una licenciatura.
Justamente, Duyerlin, con ese tipo de relato me pasó a mí. O sea, pero además está depositada mucha de las confianzas de muchas familias en este país de esa manera. Porque está a la hora de hacer cuentas con un papelito, un lápiz de grafito. Estás sentado en una mesa con tus hijos y empezás a decir qué vas a estudiar o qué no vas a hacer, o cómo podemos hacer para pagar, pero en las posibilidades y en las primeras posibilidades está la solicitud de una beca. La solicitud de una beca siempre está ahí como una de las principales oportunidades. De manera inconsciente, a veces la abuelita le dice a uno, ay, qué lindo, mira cómo se preparó, mi niño se preparó, qué lindo, así va a ser su hijo, así va a ser, así puede ser fulanito, puedes seguir estudiando como él, se esforzó, salió bien en las clases y obtuvo una beca. O sea, jamás pasa por nuestra mente y la mente de la generalidad de nuestra ciudadanía en Nicaragua de que no podés acceder a algo que es un derecho, que además fue defendido con mucha fuerza, con mucho ánimo por distintas generaciones de estudiantes. Distintas generaciones, cuando yo estaba ahí, yo miraba a los chavalos ya luchando allá en las calles, protestando. Y es por tener acceso a ese derecho que luego me benefició a mí mucho tiempo después.
Hasta un muerto hubo.
Recuerdo, Patricia, que Duyerlin particularmente realizó un trabajo sobre la rendición de cuentas del 6% en las universidades y de las pocas universidades que accedieron a explicar cómo se distribuía el 6% fue la UCA.
Sí, de hecho yo recuerdo que el único administrador financiero que accedió a darme una entrevista en las universidades a las que fui fue el de la UCA. O sea, eso te dice un poco la transparencia en que es manejado el 6%. Yo me acuerdo que eso fue hace como unos 5 años que solicité entrevista para conocer cuál era la dinámica, cómo eran los procedimientos para otorgarte una beca, si habían amiguismos, porque en algunas universidades se hablaba de que te daban siempre una beca porque sos conocido de tal. Entonces, ¿cuál era la vivencia del 6% en las distintas universidades? Y desde ese entonces nos encontramos con que algunas universidades, esa información no era poco clara, ¿no? Y en el caso de la UCA sí, efectivamente, habían datos, habían estadísticas de dónde se había invertido, habían estadísticas que de nuevo había en la universidad a raíz del beneficio del 6%. Y otra de las universidades, me acuerdo que en ese momento también dio entrevista, era la UNA. O sea, logré tener el listado de quiénes eran los becados, de dónde eran estos becados. Entonces eso te dice un poco que debe haber transparencia en cómo se está invirtiendo en las universidades el 6% para evitar todo esto que siempre se dice, ¿no? Y se
para
dice,
evitar los sobre estudiantes todo, que pasan hasta 11, 12 años recibiendo fondos del 6%, que son muy conocidos en este país.
Efectivamente. O sea, ese tipo de cosas, y en la universidad es que te dicen, es que este está becado, hasta tiene beca de estipendio, de alojamiento y no sé qué, porque es amigo de tal persona. Entonces, tratar de evitar esas prácticas, Patricia, que algunas veces hay en muchas universidades, y yo creo que la UCA en eso es un ejemplo, ¿no? Yo creo que la manera en que se gestionan las becas y a quién se las da, muchas y muchos somos testigos de que hay que esforzarse, porque yo en mis 5 años me esforcé a tener un promedio de excelencia para poder tener beneficio de esa beca.
Por eso no entiendo por qué la medida de cortarle, el intento de cortarle el 6% a la UCA. No lo entiendo.
Pues la verdad es que las respuestas las tienen ellos, Patricia. El primero de agosto, creo que a las 10 de la noche, conocimos del comunicado donde explicaban, ¿no?, que el Ministerio de Hacienda había les había informado del proceso iliquidez. De liquidez que había. O sea, no entendemos por qué cuando decidieron no desembolsarle no explicaron eso, no explicaron lo que había. Aquí la verdad es que hay respuestas tardías y la gente pues se queda pensando de que si en realidad no es una medida para callar a la UCA por todo lo que ha pasado. Pues.
Auxiliadora Espinosa, saludos, gracias por informar. Rolando Alvarado, por favor, ayuden a Medardo y Pedro. ¿Qué están haciendo para sacarlo de la cárcel? Bueno, Rolando, nosotros no podemos hacer nada. Somos un espacio radiofónico. Nuestra función es informar. Hemos informado ampliamente de la situación de Medardo y de Pedro. Hemos transmitido las denuncias que han hecho los organismos internacionales de que efectivamente se trató de una captura ilegal. Y se ha denunciado el hecho de que no se les estaba permitiendo la defensa, su familia.
Que sepan que hay una iniciativa de mujeres que le están mandando una carta al ejército que hoy se va a leer públicamente. Es una carta donde se le pide al ejército, con base a la Constitución de Nicaragua y a la ley creadora del propio ejército, que desarme a los paramilitares. Y allí se agrega a la lucha por la justicia en Nicaragua, justicia que está exigida para Medardo, para Pedro y para miles de personas que todavía están en las cárceles.
Entendemos que los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos han estado llevando el caso de Medardo y de Pedro, porque ellos así lo decidieron desde antes de ser detenidos. Ellos se habían acercado a la CPDH para que fungieran como asesores del movimiento campesino anticanal, y entendemos que por eso la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha llevado el caso o está llevando el caso de Medardo y de Pedro. Pero como Onda Local hemos cumplido en el aspecto de informar lo que ha ocurrido en relación a Pedro, a Medardo y a los cientos de desaparecidos detenidos ilegalmente en este país.
El caso de Medardo o Mairena, y pues nosotros como Onda Local,
Pedro Mena también.
Y Pedro Mena, efectivamente, los hemos visto de cerca. Les hemos, como los conocemos desde hace unos años, desde que emprendió el movimiento campesino la lucha contra el canal. Por explicarle a la ciudadanía nicaragüense que la concesión canalera violentaba los derechos de los nicaragüenses, de las nicaragüenses. Y lo hemos conocido, obviamente son personas que tienen gozan de ese reconocimiento. Quizás eso algunas personas los tienen muy preocupados, el hecho de que todavía no están libres. Pero igual que Medardo, igual que Pedro, está también el caso de Glenn, de los muchachos que fueron
que están siendo acusados
por el asesinato del periodista Ángel Gaona.
Pero yo creo que también la presión ciudadana aporta a hacer visible estas situaciones. Dice: me siento feliz de informarles que en Mina El Limón ya va por su cuarta marcha azul y blanco. Fueron un pueblo agredido brutalmente por Ortega y vuelven a levantarse con la azul y blanco. Eso nos reportan desde Mina Limón. Entonces, estas acciones ciudadanas son las que pueden y las que logran hacer visible situaciones como la de Medardo, como la de Pedro, e insisto yo, como la de otras personas que permanecen en las cárceles todavía.
Yerlin Aguilera, saludos, está viendo este video. Yerlin es integrante de la caravana informativa que ha recorrido varias ciudades de Europa denunciando la situación de Nicaragua. Ana Quiroz dice: muchas, he tenido el placer de compartir con ustedes. Quiero hacer un reconocimiento público al esfuerzo tesonero que han tenido en dar voz y espacio a tantas y tan diversas voces. Abrazos para todo el equipo, en especial a Patricia Orozco, que con su consabida terquedad ha insistido en mantener el espacio abierto.
Gracias, Ana Quiró.
Yo Rolando creo que agrega, dicen que Medardo y Pedro les han dado tremenda golpiza. ¿Quién los está ayudando? Bueno, se ha denunciado, ¿no?, que han sido torturados. Esto es parte de lo que se ha dicho y de lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación. Tony Castillo, como muchas otras veces, el micrófono de la entrevistadora tiene buen volumen. El entrevistado apenas se escucha. Bueno, es un señalamiento técnico acá. María Luisa Babini, saludar. También Ramiro Laguna, hay que tocar el tema de la comisión de la OEA, que el gobierno no va a permitir la entrada al país, según el canciller mentiroso que representa el dictador, para que el pueblo esté informado. Cristian Alvarenga está viendo el video, saludos a Janet, saludos a todos, dice Cristian. Sergio Simpson, le felicito por su labor comunicando con calidad. Germán Nicaragua, saludos desde Monimbó. Saludos, Germán. Marta, él exigirá que venga la comisión OEA. Nada aquí manda, dice el pueblo. ¿Cuál es el miedo?
Mucha gente nos ve a través de Facebook.
Y nos escucha, ¿no crea?
Y muchas de esas personas que nos ven en este momento a través de Facebook han colaborado al país, advirtiendo todo lo que está ocurriendo actualmente.
Porque
se violentan los derechos a las y los nicaragüenses desde hace muchos años. Y en Onda Local, pues esos 18 años han sido dedicados a eso, a denunciar los distintos momentos, las distintas situaciones en donde se han violentado los derechos de las personas acá en nuestro país.
Nos da tiempo también para irnos y mostrar nuestra solidaridad a Sergio León y al equipo de Radio La Costeñísima, que en muchas ocasiones forma parte de las cadenas radiales que hemos desarrollado en estos últimos 10 años, pero además que se ha comprometido a replicar Onda Local los días sábados. Recordemos que los sábados La Costeñísima y Radio Voz retransmiten a Onda Local en sus propias emisoras. Sergio, estamos con vos desde Onda Local. Seguimos denunciando las agresiones que se dan contra periodistas, algunas en forma de amenaza, otras lamentablemente hasta perder la vida, como fue el caso de Ángel Gaona, que no olvidamos.
Saludos a Atalaya Nica, a Eduardo Walter Montenegro, que están viendo la transmisión.
Gracias, y nos vamos a ir a un cambio para volver y entrar a hablar directamente ya de los 18 años de Onda Local.
Adiós.
Adiós.
¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso.
De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes. Me apuro a corto el paso.
Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres.
La salud sexual y reproductiva forma parte de nuestra vida.
Además, es nuestro derecho desde antes de nuestro nacimiento hasta la edad de la vejez.
Está dirigida al desarrollo de cada mujer y cada hombre.
Todas y todos tenemos una sexualidad y la vivimos diferente. Nuestra sexualidad.
Nuestro derecho.
Nuestra responsabilidad.
La respuesta es el respeto.
Esta es una producción de Fundación del Río, con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y esta emisora.
Nuestra voz, que respeten mi deseo, cuando yo digo que no me levanten la mano, ni me levanten la voz.
Telcor cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión.
¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara!
Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos.
Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua.
¡Basta de agresiones a la prensa independiente! ¡Tenemos derecho a informar!
Onda Local, el poder de la palabra.
Traigo hierba santa para la garganta.
Hace más de 20 años, como Fundación Popolná, abrimos las puertas de nuestra clínica al servicio de la comunidad.
Salud y vida, la opción económica con calidad humana y tecnológica. Ponemos a tu servicio medicina general, pediatría, odontología, nuestro laboratorio clínico y mucho más.
Atendemos del portón principal de la estación 1 de policía, una cuadra al lago, media cuadra arriba, en el Mercado Oriental.
Teléfono 2248-2352. Clínica Materno-Infantil Salud y Vida, saludable decisión.
Traigo la ruta, pa'l que estornuda, también traigo albahaca, pa' la gente.
En momentos de crisis, la protección de la niñez es primordial. Para ello, madres, padres y tutores, debemos conservar la calma.
Hablemosle sobre la situación con calma, con lenguaje sencillo y claro.
Dejemos que las niñas y niños lloren y expresen sus miedos sin regañarlos.
Estemos atentos a sus comportamientos para detectar cambios de temperamento o alimenticios.
Las niñas y niños aún en casa viven situaciones de inseguridad por enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos, balas o morteros.
Definamos un lugar seguro en el hogar para resguardarse. Recuerda siempre conservar la calma.
Aún en tiempos de crisis, procuremos que las niñas y niños estén entretenidos en lugares seguros.
La niñez y adolescencia tiene derecho a la protección, a no ser sujeto de violencia o explotación y a desarrollarse en un entorno seguro.
Un mensaje de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, CODENI.
Yo marco el 2278-4743, 2278-6747.
Esos son los teléfonos de cabina de acá, de Radio Universidad. Pero también estamos en Facebook Live. Saludos, amigas y amigos que todos los viernes o este viernes se comunican con Onda Local.
Marta S.C. dice, me encanta Onda Local y su voz. Lea Patricia Guido, saludos. Lea dice, saludos a un gran equipo periodístico. Verás. Marjorie Vega está viendo la transmisión. Marta Aburto dice, Dios les bendiga, mis hermanos, por tener al pueblo bien informado. Osi Dosi dice, Patricia, una gran periodista, una mujer de la que muchas generaciones hemos aprendido a ser mejores personas. Un orgullo, la Patricia y su equipo Onda Local. Gracias por su inclaudicable por ser inclaudicables. Abrazos. Saludos a Osi Dosi.
Gracias.
Saludos desde Alemania.
¿Sabes de dónde nos escribe?
Desde Alemania.
Desde Alemania, efectivamente.
Saludos desde Alemania. Está escribiendo por acá.
Gracias, Osiris. 875 ediciones hemos desarrollado en estos 18 años. Un promedio de 48 ediciones y media, si le pudiéramos sacar como promedio.
Ya ha pasado buen rato. ¿Se acuerda cuando empezó a contarlo con las manos?
Un 4 de agosto del año 2000 comenzamos esta historia. Y creo que la vamos a continuar. ¿Qué dicen ustedes?
Siempre que nos preguntan hasta claro. cuándo van a llegar, nuestra respuesta es hasta donde podamos.
Y queremos compartirles que se nos ha unido a este grupo Carlos Alvarado. Carlos es también un joven periodista que va a estar acompañándonos, sobre todo dedicado al marketing, como se dice ahora. en aras de poder sostener Onda Local aún mucho tiempo más.
Tiene una misión dura, 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 ¿verdad? Pero confiamos mucho en el trabajo, en su labor, en su... es un chavalo bien entregado.
Energía.
Energía. Ya nos ha colaborado en Onda Local. En una ocasión programamos unos capítulos que hizo sobre tema municipal. Y tenemos grandes expectativas con lo que nos puede colaborar, con lo que podemos aprender con él. Y bueno, hay mucho que hacer, Carlos, así que ahí estamos.
Bienvenido. Vamos
a trabajar. Y saluda a la audiencia, Carlos, que te quieren ver aquí, dicen. Ahí por donde está Duyerling, para que te vean ahí.
Ahí está el muchacho joven que ahora se integra a Onda Local.
Bueno, pues un gustazo, ¿no? Estar con este gran equipo, hacer prensa independiente, que es lo más importante, y denunciar las atrocidades, las injusticias que ha hecho pues este gobierno con el pueblo nicaragüense. Y pues ya, como había dicho Christopher, ya había colaborado antes, pero ahora más a fondo y a meterle duro en Onda Local.
Eso esperamos.
Bueno, y aquí dice Marta Aburto: Dios va a querer que siempre sigan al lado del pueblo. Un mensaje que nos manda a la transmisión de Facebook. También nos escribe Sol de los Arenales. Dice: felicidades Onda Local por más periodismo independiente de calidad. Un abrazo Patricia Gálata. Azucena Castillo nos envía una carita con un corazoncito. Y un enlace a YouTube, lo vamos a ver más tardecito, a ver qué es.
Y eso que dice, disculpe Patricia, eso que dice Marta es muy importante, porque creo que ha marcado los 18 años de Onda Local. Aquí podrá faltar el que sea.
Menos la gente.
Menos la voz de la gente.
Así
es. Menos la voz de la gente, porque es lo principal.
Y el compromiso que hemos tenido, Christopher, sobre todo con la lucha de esa gente. Y en un trabajo rápido que Duyerlin Río ha logrado recopilar de todo lo que hemos hecho, les comparto este trabajo de Duyerlin sobre las mineras, sobre la gente que trabaja en las mineras. Vámonos, Duyerlin Ríos.
Bueno, parece que tenemos por ahora una dificultad técnica con el trabajo, pero bueno, ya se los vamos a buscar y tratar de ubicar. Pero efectivamente, Patricia, Onda Local ha estado presente en las luchas del pueblo nicaragüense en estos 18 años, y por eso hemos rescatado ese mensaje como el mensaje del aniversario de Onda Local. Hemos estado presente en las luchas del pueblo nicaragüense.
Vámonos entonces con el trabajo de Yerlin Ríos sobre las mineras en Nicaragua.
El pueblo unido jamás será explotado. Mi casa no está en venta. Mi casa no está en venta. Mi casa no está en venta. Mi casa no está en venta.
Así juegan niñas y niños en la comunidad de Mina La India, en Santa Rosa del Peñón, León. Es parte de su proceso de aprendizaje.
¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete!
La intranquilidad se siente en Mina La India. Desde 2011, la minera británica Condor Gold explora la zona en busca de oro. Aglutina dos empresas a la vez. La Condor Gold S.A. y la Indian Gold S.A. son quienes tienen las concesiones. 302 perforaciones entre 2011 a agosto 2013, según su sitio web.
Y aquí soy nacida. Y ahora la empresa los quiere sacar con esta escasitud de agua. ¿Para dónde diablos los va a mandar? Si no agarramos agua aquí, de aquí donde vivimos, que los pozos están secando, peor serán de esas aleras donde los piensan mandar unos cerros peñascosos, que ni agua hay.
¿Y por qué los quiere sacar la empresa?
Para sacar oro y va a hacerse más rico. Se llevan la riqueza y después solo los queda el hoyo. Porque esa mina, cuando tuvieron los yanques, se llevaron la mejor riqueza de encima. Se la llevaron y dejaron los grandes huecones. ¡Ay!
De la tierra estoy viviendo.
Estoy criando mi familia, me estoy haciendo más viejo, pero la tierra me está manteniendo.
Esta es mi cuna, donde yo nací, con esta pobreza, lo único que con la riqueza del río, ¿verdad? Que supuestamente va a morir con la empresa minera, también el río lo van a envenenar, al igual que nosotros.
Aquí, ¿verdad?, fue donde Sandino, ¿verdad?, el general Augusto César Sandino se levantó, ¿verdad?, en lucha en contra de la minería, en contra, ¿verdad?, de los gringos que dañaron, ¿verdad?, y explotaron en aquel tiempo, ¿verdad?, a San Albino. Entonces, ¿verdad?, nosotros en esa batalla estamos también, ¿verdad? La batalla que peleó Sandino, nosotros hoy la estamos peleando.
Se están metiendo otra vez a Nicaragua, engañando al pueblo. No queremos fuerza minera, porque vienen a destruirlo. Vienen a destruirlo nuestra tierra, vienen a destruirlo nuestros bosques, vienen a contaminar las aguas de los ríos. Aquí está el granito que ellos buscan, mire. Por esto aman y por esto es que se desvelan ellos, por esta piedrita. Cosa que esto es natural de la tierra y ellos lo toman como dueño.
De que nosotros hemos comenzado a hacer el movimiento, ¿verdad? Un movimiento pequeño, San Antonio, defendiendo nuestro territorio, enfrentando la minería, y hemos sido acosados. Son trabajadores de la comunidad, pero ahí nos tenemos por detrás de las paredes, por la tarde, de las 6 a las 7 de la noche, escuchando qué hablamos nosotros, y para informar pues a la empresa.
Que ni todo el oro del mundo que nos den vale la pena si vamos a perder el agua, los pocos ríos que nos queda, la tierra fértil, porque eso es lo que nos da la seguridad alimentaria. Pero de ahí la población de San Albino ni conoció el estudio, ni se le consultó. En realidad han violentado la ley de punta a punta. Estamos llegando a tiempos durísimos donde ni izquierdas, ni derechas, ni centros, todos están confabulados para quitarnos lo último que nos quedan, los medios de vida, el agua, el suelo, la flora.
Esa es la herencia que nos han dejado nuestros padres, la minería artesanal, la cual hoy en día ha sido afectada a través de una transnacional. Sobrevivimos a través de la punta, el mazo, la barra, el pico.
De esta empresa que ha venido a desestabilizar la economía de nuestro pueblo, a atropellar nuestros derechos que tenemos. Y es una problemática social que nos embarga a todos, nos entristece.
Y es visible que Santo Domingo tiene más de 100 años de subsistir de pequeña minería. Y no hemos hecho tanta destrucción como lo que hace Bedo Gold, como lo que hace la empresa, ese monstruo extractivo que tenemos. Lo que un pequeño minero artesanal mueve en un año, un Bedo Gold lo puede mover en un día.
Antes que paseábamos por todos estos montes, tranquilo, hoy no podemos, porque hoy estamos restringidos que no podemos entrar ahí porque es privado y si uno se mete lo agarran a plomazo. Entonces cosas así de que son compañías de que aquí no vienen a dar beneficio, aquí lo que vienen a dar es perjuicio.
Y nos indigna también ver la destrucción que ha causado Bedo Gold aquí en el municipio, la migración masiva que ha tenido la flora, la fauna, animalitos como monos, animalitos como venadito, huilla, cuzuco. Hemos tenido también quejas de pobladores de pequeños sectores donde dice que ha habido desbordes de aceite a río y todo el daño en el Tajo. Del Tajo sale uno de los afluentes que cae al túnel donde nosotros bebíamos agua y pues eso ha causado demasiado daño. La desviación de los ríos, el río La Cuatro fue desviado, su caudal ha bajado. La desaparición de otros ríos y quebradas que ha habido, eso ha mermado el afluente de agua en nuestro municipio.
Evidentemente, Duyerlin, ahí está la voz de la gente mostrando sus formas de pensar, sus reflexiones, sus críticas a este fenómeno que vive en Nicaragua, que recuerda tiempos anteriores, como la gente de San Albino lo señala, pero que está ahí, Onda Local, a la par de la gente, a la par de la lucha de la gente.
Efectivamente, Patricia, y parte de lo que hemos querido rescatar también en estos 18 años es esa vivencia, ¿no? Si la gente lo ha vivido, la gente O sea, está ahí de cara a la realidad y nuestro aporte ha sido ir a recoger esas vivencias y plasmarlas pues en un producto comunicacional. Yo creo que la visibilidad de los temas ambientales y cómo los hemos abordado ha permitido que la gente tenga una idea de lo que está pasando con el auge minero en este país y varias de lo que, si nosotros escuchamos a la gente, lo que dicen es que el auge minero al final no ha traído desarrollos a las comunidades de este país. Y ya lo escucharon ustedes con el tema del agua, el tema de los problemas ambientales en la flora, la fauna, el tema de la migración. En Santo Domingo hablan de una gran variedad de especies que han migrado precisamente por el tema de que su hábitat ha sido transformada. Y ya vemos con las intenciones pues de reaperturar otras zonas mineras en el país, que también pues va a afectar fuentes de agua como el río Jícaro. Pues yo conocí ese río y es súper inmenso, no lo veo yo ese río seco, y la gente tampoco no se ve sin él, porque es parte de su vida. O sea, el río es parte de su dinámica diaria y la gente pues lo está protegiendo a como puede.
Y la gente sabe que estas concesiones mineras las ha dado el actual gobierno, lo conoce. Por eso la participación de esta gente de estos territorios en la protesta que actualmente se desarrolla a lo largo de todo Nicaragua no comenzó el 18 de abril. Gente como esta en estos territorios mostraron su inconformidad desde hace mucho tiempo y se involucraron en protestar, participaron en protestar contra este fenómeno que les afecta directamente.
Y eso es lo que explica justamente, Patricia, la magnitud de las manifestaciones. Grandes cantidades de personas, pero además en todo el territorio nacional, porque las concesiones están en distintos puntos de nuestro país. Pero y es en el caso de la minería, pues. Pero hay otros proyectos de orden extractivista también, en donde la gente siente que lo que se violenta, se pone por encima el tema de lo económico que los derechos de las personas. Al sentir la gente trastocados, a sentirse tocada o violentada en sus derechos, es cuando la gente tiene deseos de manifestarse. Después de los asesinatos, fueron los asesinatos del 19 de abril, del 18 en adelante de abril, vino a ser como la gota que derramó el vaso, pero de todas esas aguas sucias concentradas de las distintas violaciones de derechos de las personas a lo largo de estos años en distintos sectores, en el sector minero, en este caso, pues como lo estamos mostrando con parte de las producciones que se han hecho en Onda Local en ese recorrido de hechos, pues que hemos logrado mostrarle a la ciudadanía.
María Luisa Babini dice: felicitaciones a las y los cumpleañeros. Estoy segura de que seguirán siendo una lucecita en esta oscuridad por la que atraviesa Nicaragua. La voz de la gente sigue estando con ustedes. Hildebrando Alfonso Ramírez Campos desde Chinandega: abrazos y bendiciones de Dios para ustedes. Tina y Letze: saludos desde Matagalpa, abrazos a todo este equipo valiente que lleva años con una agenda totalmente alternativa a otros medios y que nos ha acompañado en la defensa de nuestros derechos humanos y ciudadanos. Felicidades. Tamara Morales: el equipo de Onda Local me gusta porque ha visibilizado lo local a lo nacional, los problemas de la gente en sus territorios. Es muy importante porque Managua no solo es Nicaragua. Somos diversos, variopintos, indígenas, mujeres, jóvenes, hombres, enfocados en la defensa de los derechos humanos de todas y todos. Saludos a Mirna Blandón, quien está viendo el video. Raúl Martínez: se terminó la adolescencia, dice, entran a una nueva etapa. Abrazos, se les aprecia y admira. que no me ven, es que yo estoy detrás del teléfono, Raúl.
No saludos, quiere estar adelante.
Saludos a Kimo que está viendo el video. Y Raúl Martínez Marín, ya lo escuché, dice.
¿Sabes qué bonito es?
Saludos, Kimo.
Saludos para todos ellos y ellas que nos escuchan. Y qué bonito es que, a ver, cuando se le reconoce a uno algo que es una obligación hacer. O sea, nuestra obligación como espacio de comunicación es estar en favor de la ciudadanía, defender sus intereses, pero además denunciar la violación a los derechos de estas personas. Es nuestra obligación hacerlo y que nos lo reconozcan. Es como cuando le pagan a uno por hacer lo que a uno le gusta hacer.
Ya. Más o menos, por ahí andamos.
¿Verdad?
Y en este caminar también hemos estado a la par de los campesinos y las campesinas. A propósito de eso que señala Tamara, de que Managua no es Nicaragua. Hemos estado con la gente que ha protestado contra el canal.
Así es, Patricia, la lucha por la derogación de la ley 840 ha sido otro tema que ha sido visibilizado en onda local. Hemos estado en casi todas las marchas, por no decir en todas, de lucha contra el canal. Hemos recorrido toda la ruta canalera, desde Managua hasta Punta Gorda, Moyogalpa, Altagracia, toda la ruta del canal interoceánico, Nueva Guinea, San Miguelito, toda esa zona.
Bangkok,
exactamente.
Monkey Point.
Y hemos recogido también, hemos llevado a ustedes las voces de la gente que dice que la ley 840 debe derogarse, que por cierto, aún está la ley.
Escuchemos esto, parte de las ediciones que hemos hecho en Onda Local.
Hacen falta muchas cosas para poderme engañar. No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar.
Decirles que el propio estudio ambiental dice, en cualquier parte del mundo, jamás debió haberse aprobado un proyecto que afecte tierras indígenas, áreas protegidas y el Gran Lago Cocibolca. De ahí que hay una potente protesta ciudadana que ha sido sujeta de abusos, de represión, de acoso por parte del gobierno. Yo estoy convencida que es este movimiento social el que ha impedido que esta locura que se llama concesión canalera avanzara al ritmo que ellos esperaban. No contaban con que la gente se iba a levantar de la forma en la que lo ha hecho.
No tiene un gobierno, mire, por qué andar vendiendo a Nicaragua. Un gobierno tiene que venir a mandar a Nicaragua como es. Pero este no. Este no quiere nada de eso. Quiere otras cosas.
¿Qué cosas quiere el gobierno?
El gobierno quiere sacarlos de aquí de Nicaragua, es la verdad. Eso es todo. El que él tira la política para que todo el nicaragüense salga de Nicaragua y quedar, meter la gente de él. Eso es todo. Eso es todo.
Proteger el medio ambiente es nuestra gran prioridad. Lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar. Lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar. No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar.
La palabra la tiene el pueblo cuando deja el miedo. Y eso es lo que hemos aprendido. Y cada día hoy el pueblo defiende al pueblo. Entonces yo creo que esa es la palabra que tenemos que tener todos los nicaragüenses. Nosotros lo que le hemos pedido al Estado de Nicaragua es que derogue la ley 840, que deje de violarnos nuestros derechos. Pero bueno, ustedes hoy están contactando una vez más. Cada marcha pasan, nos atropellan, nos quitan la libertad que nosotros como ciudadanos tenemos derecho.
¡Únete! ¡Únete! ¡Únete!
Y por supuesto que en estas 875 ediciones ha estado siempre presente el compromiso por los derechos de las mujeres particularmente. En Onda Local hemos desarrollado incluso cadenas radiofónicas con otras emisoras, 15, 20 y hasta 35 en algunos momentos, para hacer visible, para acompañar los derechos que demandan las nicaragüenses. En el último año estuvieron, como siempre, presentes líderes del movimiento de mujeres de Nicaragua, feministas. Y voy a dejarles a ustedes la última cadena, una parte de la última cadena que hicimos con relación a los derechos de las mujeres el 8 de marzo de este año.
Que vive el 8 de marzo, día de todas las mujeres. Marcharemos todas juntas porque las calles son nuestras. Nos unimos a la huelga feminista. Caramba, está mala cosa, los capitalistas. Caramba, está mala cosa por todos estos machistas. Nuestra bella madre tierra ya la tienen hecha mierda. Ellos practican la usura, pa' nosotras más basura. Nos unimos a la huelga, no queremos dictadura. Caramba, está mala cosa, rompamos las ataduras. Caramba, está mala cosa, rompamos las ataduras. No aceptamos ni una menos, nuestros cuerpos no son suyos. Violaciones, malos tratos, acoso con disimulo. Basta de tanta violencia, no nos joda en el futuro. Caramba, está mala cosa, por eso gritamos duro. Caramba, está mala cosa, tu violencia yo censuro. Que viva el 8 de marzo, día de todas las mujeres, hetero, trans y lesbianas, trabajadoras sexuales, niña, abuelas, estudiantes, obreras y campesinas, escritoras y cantantes, las negras y las migrantes. Caramba, que somos muchas, todas juntas adelante. 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 Caramba, que somos muchas, todas juntas adelante.
Mira, Patricia, creo que además fue emocionante nosotros aquí en Nicaragua sentirnos parte de esas millones de mujeres que se movilizaron en el mundo. Es decir, fueron tan grandes las movilizaciones, como decís vos, que los mismos medios de comunicación, no hubo ninguno que no tuviera presente la presencia de este mujeral. Creo que también coincidíamos, de acuerdo a las distintas, es decir, cuando veía en los medios y escuchaba a las mujeres, habían como demandas comunes, que eso fue impresionante. En la palestra estuvieron, por lo menos para mí, las dos más importantes, aborto y femicidio, y violencia en general. Pero las dos más fuertes, las dos demandas más importantes que se expresaban en todos los países fueron esa, aborto y femicidio.
Por eso el planteamiento de justicia, que lo escuchamos en gritos, que lo vimos en pancartas, que lo vimos en los discursos que se pudieron haber hecho el día de ayer. Pero el tema de la justicia estuvo presente siempre. Buenos días, Ana María.
También muy emocionada con ver las enormes manifestaciones en América Latina, Uruguay, que es un país muy pequeño, tuvo una segunda demostración muy importante, porque la del año pasado también fue poderosa. Argentina, que sobrepasó todas las expectativas, porque se juntan todas las demandas frente a la situación tan grave que está viviendo ese país. También Estambul, o sea, hay, además de España, que prácticamente fueron manifestaciones masivas en España, pero también interesante la manifestación en Estambul, porque son sociedades muy oprimidas que están luchando, aunque Estambul es un país que los militares defienden el Estado laico, curiosamente. Sin embargo, el patriarcado es tan fuerte como el que tenemos acá. Nosotras vivimos en una conjunción donde reina y gobierna un matrimonio perfecto. El patriarcado, que por su antigüedad es muy anterior al capitalismo. Cuando nosotras vemos que el capitalismo se sirve de las mujeres, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Es porque son muy inteligentes, porque descubrieron el agua tibia? En realidad, el patriarcado le ofrece al capitalismo un ser humano devaluado, un ser humano que ha sido formado para servir, para que su tiempo y su trabajo no tengan valor, no tienen valor económico y muchas veces no tienen valor simbólico. Y las ha formado a las propias mujeres para devaluarse. Cuando las mujeres dicen, mi marido trabaja en la zafra, por ejemplo, pero yo no trabajo. Entonces, su trabajo está devaluado porque ella lo ve devaluado, porque la han formado para que sepa que los aportes que hace a la sociedad, a las familias, a las comunidades, no tiene valor. Entonces, ese ser humano que no tiene valor es usado por el capitalismo para la explotación laboral, para la explotación sexual, para la trata. Entonces, y también para exhibirla, para vender un carro, para vender una refrigeradora. Entonces, el capitalismo le ofrece al patriarcado el complemento, la explotación, la subvaloración, el desempleo, el trabajo precario, el menor salario. Entonces, cuando vos tenés una mujer a la que le han quitado su poder, la que no tiene los mismos derechos legales, los mismos derechos laborales, esa mujer está vulnerable frente a las violencias que el mismo patriarcado y el mismo capitalismo le ofrecen. O sea, no es que las mujeres son vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad en relación a los hombres y no pueden ejercer su autonomía con completa libertad.
Esa ha sido, Yerlin, parte de las acciones a las que nos hemos comprometido como Onda Local. Yo decía que desde el inicio, desde que surgió Onda Local, nombramos la necesidad de hacer visibles los derechos de grupos históricamente excluidos. Y además de las mujeres y sus derechos, también incluimos en ello las comunidades de la costa caribe nicaragüense.